Lucas capítulo 4, versículos 14 al 22, dice de la siguiente manera: Y Jesús volvió en el poder del Espíritu a Galilea, y se difundió su fama por toda la tierra de alrededor, y enseñaba en las sinagogas de ellos, y era glorificado por todos. Vino a Nazaret, donde se había criado, y en el día de reposo entró en la sinagoga, conforme a su costumbre, y se levantó a leer. Y se le dio el libro del profeta Isaías, y habiendo abierto el libro, halló el lugar donde estaba escrito: El Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres, me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón, a pregonar libertad a los cautivos, y vista a los ciegos, a poner en libertad a los oprimidos, a predicar el año agradable del Señor. Y enrollando el libro, lo dio al ministro, y se sentó, y los ojos de todos en la sinagoga estaban fijos en él. Y comenzó a decirles: Hoy se ha cumplido esta escritura delante de vosotros. Y todos daban buen testimonio de él, y estaban maravillados de las palabras de gracia que salían de su boca, y decían: ¿No es este el hijo de José? El tema que vamos a estar considerando se titula La misión del Mesías. La misión del Mesías. En este texto que hemos leído, Jesús aquí se declara a sí mismo como el Mesías. Probó este hecho varias veces a lo largo de su ministerio, resucitando a los muertos, sanando a los enfermos, tomó autoridad sobre los espíritus demoníacos, tomó autoridad sobre las leyes de la naturaleza, incluso en su nacimiento, en su muerte y resurrección, demostró repetidamente quién era. Solo los cientos de profecías que se cumplieron al pie de la letra sirven para demostrar que Jesucristo es el Mesías, el Salvador del mundo. Sin embargo, los hombres no lo reconocieron por quién era. Por ejemplo, en el versículo 22, donde leímos hace un momento, cuando la gente lo escuchó hablar, se preguntaron diciendo: ¿No es este el hijo de José? También en Juan capítulo 8, en el versículo 19, dice la palabra del Señor: ellos le dijeron: ¿Dónde está tu padre? La verdad es que él es mucho más de lo que los hombres podían ver. Los hombres veían una persona común y corriente, ordinaria. Pero él era más que eso, él era el Hijo de Dios. Él es el cumplimiento de todos los tipos, de todas las profecías del Antiguo Testamento. Y aunque también es el Hijo del Hombre, debemos reconocer que es mucho más que eso. Él es el primogénito de las ovejas de Abel. Él es el arca de Noé. Él es el sacrificio de Abraham, Él es el buen pastor, Él es el tabernáculo de Dios, Él es el sacrificio perfecto. En nuestro texto de Lucas, Jesús hace ciertas afirmaciones sobre la razón por la cual vino a este mundo. ¿A qué vino este mundo? ¿Por qué el Hijo de Dios estuvo entre nosotros? Citando Isaías capítulo 61, versículos 1 al 2, lo aplicó a sí mismo y a su ministerio, diciendo que delante de esas personas esa escritura se estaba cumpliendo. Todas estas cosas que Jesús citó se cumplieron durante su ministerio, durante su vida, pero bien podemos decir que esas cosas que anunciaba el profeta Isaías continúan cumpliéndose todos los días mientras el mundo esté en pie. Lo que estaba haciendo en ese tiempo Todavía el Señor Jesucristo lo está haciendo ahora. Aunque nunca volverá a morir, aunque nunca más resucitará de entre los muertos, los hombres nunca jamás lo van a golpear ni lo van a escupir en la cara. A pesar de todo eso, todavía hay partes de su ministerio que Él continúa llevando a cabo diariamente en nuestras propias vidas. Hoy entonces estaremos meditando en su venida y sobre todo en la misión de su venida, en la misión de el Mesías. En primer lugar, en el versículo 18, vemos que la misión del Mesías es una misión misteriosa. Dice ahí en el versículo 18 de Lucas capítulo 4, el Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres, me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón, a pregonar libertad a los cautivos y vista a los ciegos, a poner en libertad a los oprimidos. Me llama la atención la primera parte del versículo. El Espíritu del Señor está sobre mí. La misión del Mesías es misteriosa. Durante su vida los hombres se maravillaron de lo que Jesús hizo y de lo que dijo. En Marcos capítulo 12, por ejemplo, en el versículo 12 dice, entonces él se levantó enseguida y tomando su lecho salió delante de todos, de manera que todos se asombraron y glorificaron a Dios diciendo, nunca hemos visto tal cosa. Las obras que Jesús hacía maravillaban a las personas. Las cosas que él decía también provocaban un asombro entre la gente. En Mateo capítulo 9, en el versículo 33 dice, y echando fuera el demonio, el mudo habló y la gente se maravillaba y decía, nunca se ha visto cosa semejante en Israel. En varias ocasiones, la gente dijo que estaban asombrados por su doctrina, por sus enseñanzas, por sus caminos. Con toda certeza, bien podemos decir que ningún hombre sobre la tierra podrá jamás duplicar todo lo que Jesús hizo. Ningún hombre sobre la tierra podrá ser tentado como Jesús fue tentado. Ningún hombre sobre la tierra jamás recibirá la oposición que Jesús recibió. Ningún hombre sobre la tierra jamás tendrá un ministerio como el de Cristo. Ningún hombre sobre la tierra jamás experimentará la pasión, la muerte y la resurrección que Jesucristo experimentó. De hecho, desde el momento en que Él nació en esta tierra, Él tuvo un propósito. Y ahí también en eso es sobresaliente. Porque Él desde que nació, hermanos, ya había nacido con un propósito. Jesús vino a este mundo, pero desde el momento en que nació, ya su vida estaba destinada para la cruz del Calvario. Esto lo convierte en una persona singular. En Juan capítulo 8, en el versículo 37 dice, le dijo entonces Pilato, ¿luego eres tú rey? Respondió Jesús, tú dices que yo soy rey, yo para esto he nacido. Él está siendo juzgado y va a ser enviado a la cruz y dice, yo para esto he nacido y para esto he venido al mundo. En Marcos, en el capítulo 10, en el versículo 45 dice, porque el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir y para dar su vida en rescate por muchos. Mis hermanos, la misión de Cristo es misteriosa. Él era un hombre extraordinario, aún desde que nació, fue extraordinario. Sin embargo, es importante señalar que todo lo que hizo dio testimonio de su deidad, dio testimonio de su naturaleza. No solo lo que hizo, sino también lo que dijo. Por ejemplo, en Marcos capítulo 2, en el versículo 5 dice, al ver Jesús la fe de ellos, dijo al paralítico, fíjese bien lo que le va a decir al paralítico, Aquí va a hacer y va a decir algo. ¿Qué le dijo al paralítico? Hijo, tus pecados te son perdonados. Esto asombró a la gente que estaba ahí. Porque ante estas palabras, ahí en Marcos 2:5, los fariseos, quienes conocían las escrituras, quienes estudiaban la ley de Dios más que cualquier otra persona en ese tiempo, dijeron: ¿por qué habla este así? ¿Por qué habla este así? Blasfemias dice. ¿Quién puede perdonar pecados sino solo Dios? ¿Lo ve? Si Jesús perdonó pecados, o era un hombre blasfemo, o era Dios. Nada más hay esas opciones. O era un hombre blasfemo, un perverso, uno que quería engañar a la gente, o era realmente Dios. Porque ¿quién puede perdonar pecados sino solo Dios? ¿Qué está diciendo este? Blasfemias, dice. Será la conclusión de los fariseos. Pero Jesucristo no estaba blasfemando. Jesucristo era Dios hecho hombre. Este es el misterio de su misión. O como dijo el apóstol Pablo en su primera carta a Timoteo, en el capítulo 3, en el versículo 16. El apóstol Pablo escribió: e indiscutiblemente grande es el misterio de la piedad. Dios fue manifestado en carne, justificado en el Espíritu, visto de los ángeles, predicado a los gentiles, creído en el mundo, recibido arriba en gloria. Ahí está el misterio de su misión. Dios fue manifestado en carne. Esto debe reflexionar a cada persona. Debe provocar una reflexión seria en todos y cada uno de los que conocemos estas verdades. Los que no son cristianos, sepan que no están rechazando la invitación de un hombre cualquiera. Sepan que cuando oyen el evangelio y lo rechazan, no están rechazando la invitación de un gobierno. No están rechazando la invitación de personas ordinarias, sino que están rechazando el llamamiento divino. Están rechazando el llamamiento del Creador. Están dando la espalda al sacrificio que Dios hizo al venir a esta tierra para derramar su sangre y hacer posible el perdón de nuestros pecados. No rechazan una ideología humana, sino a Dios mismo, a su voluntad, a su palabra. Quienes son cristianos, quienes ya hemos obedecido el evangelio, debemos meditar muy seriamente en la calidad de nuestro servicio y en la honestidad de nuestra adoración a Él. Se supone que nosotros ya entendemos, se supone que nosotros ya sabemos, se supone que nosotros ya hemos experimentado, ya hemos gozado de la salvación que Él hizo posible en la cruz del Calvario. Se supone que hemos puesto nuestra confianza en eso. Por consiguiente, nuestro servicio en la adoración debe ser de corazón y honesta. Cuando desobedecemos su voluntad, no estamos ignorando la voluntad de un simple hombre, sino la misma voluntad de Dios. La misión misteriosa del Mesías nos impulsa, nos motiva a servirle de corazón y con honestidad. En segundo lugar, en los versículos 18 al 19 de Lucas capítulo 4, vemos que la misión del Mesías es majestuosa. Dice la palabra del Señor, versículos 18 y 19 de Lucas capítulo 4. El Espíritu del Señor está sobre mí por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres. Me ha enviado para sanar a los quebrantados de corazón, a pregonar libertad a los cautivos y vista a los ciegos, a poner en libertad a los oprimidos, a predicar el año agradable del Señor. Fíjense bien, la misión del Mesías es majestuosa. Jesús vino a este mundo con un trabajo que hacer. Es un trabajo, de hecho, que todavía está realizando, que no ha terminado. Empezó cuando Él vino a esta tierra, pero no ha terminado todavía. En primera instancia, Jesucristo dice que Él vino para dar buenas nuevas, ¿a quién? A los pobres. Vino para anunciar las buenas noticias a aquellos que están desprovistos de posición, de influencia, de honor. Vino a aquellos literalmente que se encuentran ante la verdad y la realidad de Dios y entonces se ven a sí mismos como faltos, como indignos de la voluntad del Señor, que se acobardan ante su majestuosidad. Jesús vino a los necesitados. Jesús vino a los que tienen una mala economía, pero también Jesús vino a los que espiritualmente se encuentran en la miseria. En Mateo capítulo 11, en el versículo 28, Él dijo: venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados, y yo os haré descansar. Él vino por aquellos que están en la derrota. Él vino por aquellos que están en la bancarrota, que están muertos espiritualmente, que están condenados, que son pecadores. En Apocalipsis capítulo 22, en el versículo 17, el apóstol Juan dijo: y el espíritu y la esposa dicen ven, y el que oye diga ven, y el que tiene sed venga, y el que quiera tome del agua de la vida gratuitamente. No hay costo para aquellos que quieran beneficiarse de la obra de la misión del Señor Jesucristo. Así que Él vino primeramente para dar buenas nuevas a los pobres. En segundo lugar, dice que Él vino para sanar a los quebrantados de corazón. Él vino para sanar a los que padecen un dolor extremo. Habla a aquellos cuyo espíritu ha sido aplastado. Vino a aquellos que están bajo los pies de un conquistador. En cuanto a esto, debemos tener presente que los sufrimientos y padecimientos de cualquier naturaleza, todos son conocidos por el Señor. En otras palabras, el Señor no ignora nada acerca de nosotros. Él sabe todo, hermanos. Él sabe todo. Job capítulo 23, versículo 10 dice: mas Él conoce mi camino. Dios sabía exactamente lo que estaba sufriendo Job. Y sabe exactamente lo que está padeciendo cada una de sus criaturas, cada uno de sus hijos. Pero no solamente Él sabe, sino que a Él le importa lo que está sucediendo. La Biblia dice en la primera epístola de Pedro, en el capítulo 5, en el versículo 7, echando toda vuestra ansiedad sobre Él. ¿Por qué? Porque Él tiene cuidado de vosotros. Esto significa que a Él le importa. Él no solamente conoce y sabe nuestros padecimientos y nuestros sufrimientos, sino que también le importan. Él tiene cuidado de nosotros y por eso con toda confianza debemos echar toda nuestra ansiedad sobre Él. Y otra cosa más. Él no solamente sabe, Él no solamente está interesado en lo que nos sucede, sino que siempre está presente. Siempre está presente. En Hebreos capítulo 13, en el versículo 5, la Escritura, hablando acerca de lo que Dios dice: no te desampararé ni te dejaré. Esta promesa grandiosa y maravillosa debe ser de aliento para cada persona que está padeciendo algún sufrimiento. No te desampararé ni te dejaré. Así que si usted está padeciendo alguna cosa de cualquier naturaleza, no se rinda, no se dé por vencido. El Señor está siempre a nuestro lado. Él vino a este mundo a sanar a los quebrantados de corazón y sin duda alguna que Él cumplirá con esta maravillosa obra que estará haciendo en nuestras vidas. En tercer lugar, Él vino a pregonar libertad a los cautivos. Es interesante que una imagen literal de esta declaración es la de personas que han sido detenidas a punta de un arma. Los cautivos son los que son detenidos a punta de un arma, ya sea de una lanza, de cualquier naturaleza. Son cautivos, es gente que ha sido esclavizada. Personas que están bajo el poder, bajo el dominio de otro. Bueno, él vino a declarar que hay libertad de las armas de los enemigos espirituales del hombre. Los pecadores están cautivos. Los pecadores están esclavizados y Jesús vino a libertarlos. Todos aquellos que ahora mismo están esclavizados y cegados, como lo estuvo en su momento el gran Sansón, ahora pueden ser libres si se someten a la mano poderosa de Dios. La Biblia dice en la primera epístola de Juan, en el capítulo 1, en el versículo 9, si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Fíjense bien, ahí está lo que esclaviza al hombre, el pecado. ¿Qué es lo que esclaviza al hombre? El pecado. Los judíos decían, jamás hemos sido esclavos de nadie. ¿Cómo dices tú seréis libres? Ah, Jesús dijo, el que hace pecado, esclavo es del pecado. Pero ahora el apóstol Juan nos dice aquí, que si confesamos, si reconocemos, si declaramos nuestra culpa de pecado, Él es fiel y justo para perdonar. La palabra perdonar también significa liberar, dar libertad. Él vino a pregonar libertad a los cautivos, así que no hay razón para que nadie esté esclavizado por causa del pecado. También dice la Escritura que Él vino a dar vista a los ciegos. Vino a dar vista a quienes están cegados mental y espiritualmente. Por eso preguntamos, ¿cómo está su vista hoy? ¿Cómo está su vista hoy? La Biblia dice, allá en 2 Corintios, en el capítulo 4, en el versículo 4, que el Dios de este siglo cegó el entendimiento de los incrédulos para que no les resplandezca la luz del Evangelio de la gloria de Cristo. ¿Por qué hay personas que no alcanzan a ver la luz gloriosa del Evangelio? ¿Por qué no alcanzan a mirar las bendiciones que Dios tiene para aquellos que hacen su voluntad? Porque el Dios de este siglo cegó el entendimiento de ellos a causa de su incredulidad. Mis hermanos y amigos, la incredulidad es la ayuda que nosotros damos al Dios de este siglo para que ciegue nuestro entendimiento. Es decir, que con nuestra incredulidad estamos trabajando en nuestra contra y a favor de nuestros enemigos de la fe. Qué terrible, ¿no? Normalmente una persona cuando tiene un enemigo lucha contra él, pero cuando somos incrédulos lo que estamos haciendo es ayudando al enemigo en contra nuestra. Terrible cosa. Afortunadamente Jesús puede abrir los ojos cegados por el pecado. Jesús tiene ese poder. Quienes van por este mundo sin vista, cegados, van por una dirección que los conduce directamente a la condenación eterna, a las profundidades del infierno. Ciegos caminan hacia el infierno, pero Jesús vino a dar vista a los ciegos. Así que, ¿cómo está su vista hoy? Si usted se da cuenta y está consciente que ha sido cegado por el Dios de este mundo a causa de su incredulidad, a causa de su desobediencia, sepa que si se somete a la poderosa mano del Señor, Él le dará la vista que necesita. Él vino a poner en libertad a los oprimidos. Mis estimados hermanos y amigos, no hay razón para que nadie siga oprimido por el pecado. Jesús ha abierto las puertas de la eternidad. Jesús ha venido a darnos libertad. No hay razón para que su alma esté arruinada. La Biblia dice en 1 Corintios capítulo 15 en el versículo 57, más gracias sean dadas a Dios que nos da la victoria por medio de nuestro Señor Jesucristo. ¿Qué es lo que hay en Cristo? ¿Derrota? ¿Hay amargura en Cristo? ¿Hay muerte en Cristo? No, dice la Biblia, dice la Escritura aquí, que en Él tenemos victoria. No hay razón para estar oprimidos, no hay razón para estar cautivos, no hay razón para estar derrotados y vencidos, porque Él vino a poner en libertad a los oprimidos. Él vino a predicar el año agradable del Señor. El Señor vino para proclamar que se han abierto las puertas de la salvación. Se han abierto las puertas de la eternidad para todas las personas que quieran ir a la gloria. Él vino para recordarnos que vendrá tiempo cuando su pueblo estará con Él en el cielo por la eternidad. La Biblia dice en Apocalipsis, en el capítulo 21, en el versículo 4, que en ese lugar enjugará Dios toda lágrima de los ojos de ellos, y ya no habrá muerte, ni habrá más llanto, ni clamor, ni dolor, porque las primeras cosas pasaron. ¿Se perderá usted de todo esto? ¿No quiere que sus lágrimas sean enjugadas? ¿No quiere ser libre de la muerte, del llanto, del clamor, de dolor? Bueno, Él vino a eso. Lamentablemente habrá quienes escojan el camino del llanto, el camino de la muerte, el camino del dolor, en la condenación eterna, en el infierno eterno. Pero no hay razón para eso. Usted no tiene por qué terminar ahí, porque Él vino a predicar el año agradable del Señor. Así que si usted se da cuenta que está siguiendo el pecado que lo lleva a la condenación, arrepentíos y convertíos para que sean borrados vuestros pecados. ¿Para qué? Para que vengan de la presencia del Señor. ¿Qué cosa? Tiempos de refrigerio, tiempos de paz, tiempos de bonanza. Él vino a eso, vino a predicar el año agradable del Señor. Mis hermanos, la misión del Mesías es majestuosa, es majestuosa. En tercer lugar, versículos 20 al 21 de Lucas capítulo 4. Y enrollando el libro, lo dio al ministro y se sentó, y los ojos de todos en la sinagoga estaban fijos en él. Y comenzó a decirles: hoy se ha cumplido esta escritura delante de vosotros. La misión del Mesías es desafiante. Cuando Jesús terminó de leer lo que las escrituras dicen, delante de todos se declaró a sí mismo como el Mesías, como el cumplimiento de esas profecías. Ahí está, vean. El Espíritu del Señor está sobre mí y me ha enviado para esto y esto y esto y esto y esto y esto otro. Y luego les dice: hoy, precisamente en este instante que me están escuchando hablar, dice el Señor, hoy se ha cumplido esta escritura delante de vosotros. Ahí está enfrente de ustedes, dice. Aquí están viendo a aquel que vino para dar libertad a los cautivos, para sanar los quebrantados corazones, para dar libertad a los oprimidos, para predicar el año agradable del Señor. Eso es exactamente lo que les está diciendo. Se ha cumplido delante de sus ojos. ¿Qué era lo que tenían que hacer ellos entonces? Todo lo que tenían que hacer quienes lo estaban oyendo y lo estaban mirando era aceptarlo como lo que Él dice que es. Todo lo que tenían que hacer era reconocerlo por quien Él es. Todo lo que tenían que hacer era decir: tú eres el Cristo, el Mesías, el Hijo del Dios viviente. ¿Pero qué fue lo que hicieron? Mire lo que dicen los versículos 28 al 29. Mire lo que hicieron. Al oír estas cosas, en la sinagoga se llenaron de ¿qué? Se llenaron de ira. Y levantándose le echaron fuera de la ciudad y le llevaron hasta la cumbre del monte sobre el cual estaba edificada la ciudad de ellos para despeñarle. Como vemos, ellos quisieron matar ahí mismo a Jesucristo por lo que estaba diciendo. Para ellos lo que él estaba diciendo era una blasfemia. Para ellos lo que Jesús estaba declarando eran palabras dignas de muerte. Así que se llenaron de ira. Empezó a subir la temperatura en sus cuerpos. Se sintieron tan indignados que lo tomaron y lo llevaron para echarlo abajo, para matarlo ahí mismo. Claro, sabemos que él pasó por en medio de ellos y se fue, no pudieron. Sin embargo, es importante que usted sepa que él todavía es el Mesías y está buscando que usted lo reconozca como tal. Él todavía es el Mesías y quiere que usted lo reconozca. Quiere que el mundo reconozca que él es el Cristo, el Mesías, el Hijo de Dios, el Salvador. ¿Usted recuerda la Gran Comisión? Todos nos sabemos la Gran Comisión de Mateo, ¿no? Y hacer discípulos a todas las naciones, bautizándolos. ¿Usted la conoce? ¿Usted conoce la Gran Comisión en la versión de Marcos también? Id por todo el mundo y predicad el Evangelio a toda criatura. El que creyere y fuere bautizado será salvo. ¿Usted lo conoce? Tal vez algunos conocen la versión de Lucas. Y que se predicase en su nombre el arrepentimiento y el perdón de pecados en todas las naciones, comenzando desde Jerusalén. Pero usted recuerda la versión de Juan. ¿Qué dice la versión de Juan? La versión de Juan dice, en el capítulo 20, versículos 30 a 31 de la Gran Comisión, lo siguiente: hizo además Jesús muchas otras señales en presencia de sus discípulos, las cuales no están escritas en este libro, pero estas se han escrito ¿para qué? Ahí dice ¿para qué? Se han escrito para que creáis que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios, y para que creyendo tengáis vida en su nombre. Como vemos, él todavía quiere que usted le reconozca como el Cristo, el Hijo de Dios, el Mesías. Y creyendo en eso, usted tenga vida en su nombre. ¿Qué hará usted con las afirmaciones de Jesús entonces? ¿Las va a rechazar como hicieron estos en la sinagoga? Ellos lo que tenían que hacer era reconocerlo, adorarlo, servirle, confesar su nombre. Pero no, se llenaron de ira, estaban muy enojados y quisieron matarlo. No estaban interesados en sus palabras. No estaban interesados en lo que él decía. ¿Qué va a hacer usted con las declaraciones de Jesús? ¿Las va a hacer suyas y a vivir por ellas? ¿O las va a ignorar y permanecer muerto? Porque dice Juan que aquel que cree que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios, va a tener vida en su nombre. Pero aquel que rehúsa creer eso, va a permanecer muerto. Así que usted, ¿qué va a hacer con las declaraciones de Cristo? ¿Las va a ignorar y permanecer muerto? Ahora depende totalmente de usted. Él todavía es el Mesías, el Cristo. Él todavía se preocupa por usted sin importar dónde haya usted estado o lo que haya usted hecho. Él espera que usted le reconozca como el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Todavía espera eso. Hay más en Jesús de lo que parece. Es mucho más que un bebé en un pesebre. es mucho más que una figura pálida y muerta en una cruz. Él es el Señor resucitado y ahora mismo está sentado a la diestra de Dios. Él está intercediendo por nosotros ahora mismo. Él nos ama y quiere ayudarnos. Pero no haga usted lo que hizo la gente de Nazaret, tratando de alejarlo de sus vidas, de apartarlo, de echarlo de sus vidas. Mejor ríndase a Él y confiéselo como el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Puestos de pie.
Hay una iglesia preciosa que la Biblia describe así.
Estimado oyente, ¿desea conocer más de la palabra de Dios? La Iglesia de Cristo en la Colonia Constituyentes le invita a sus actividades los domingos a las 10 de la mañana. Estamos ubicados en la calle Juan J. Méndez, número 7744 de la Colonia Constituyentes. En internet nos puede localizar en www.iglesiadecristoenjuarez.com. iglesiadecristoenjuarez.com. Estaremos esperando noticias suyas. Que el Señor le bendiga.
Ven a la iglesia de Cristo, ven donde seas libres. Otro sitio nunca encontrarás. ¿Cuál iglesia de Cristo el Señor?